En este momento buscamos el primer libro de Tesalonicenses. Estamos en capítulo 4, que tiene que ver con la vida que agrada a Dios. Y quiero decir a ustedes, desde la profundidad de mi corazón, tengo el deseo de comunicar gracia. Es muy serio el mensaje del pecado sexual. Hay la necesidad inmediata de detener, de hacer estas cosas. Y pido gracia para con los pecadores y lo hago en amor. Vamos a leer del 1 al 8 y enfocamos en 3 a 8. La palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos que exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Muchos de ustedes están familiarizados con el libro del Progreso del Peregrino. Es un cuento simbólico. Y la persona principal se llama Cristian. Se enfrenta a muchos desafíos. Afortunadamente, en el camino del personaje Cristian se encuentra con otros creyentes, como su leal compañero Esperanza, su buen amigo Fiel. Cuando Cristiano y Fiel se encuentran, comienza a contar historias de los grandes peligros. Cristian cuenta sus pruebas y pregunta a Fiel sobre los peligros que encontró en su viaje. Aquí leemos un breve intercambio en su conversación. Cristiano empieza. Bueno, Fiel prójimo, hablemos ahora de cosas que nos conciernen más inmediatamente. Así que dime qué te has encontrado mientras viajabas por el camino. Fiel dijo, escapé del pantano en el que caíste y llegué a la puerta sin ese peligro, pero me encontré con un llamado wantan, que significa sexualmente desenfrenado. ¿A quién le hubiera gustado haberme hecho un gran daño? Cristian continúa, fue bueno que escaparas de su red. José también fue muy tentado por ella y escapó de ella tal como lo hiciste tú, pero ese casi le cuesta la vida. ¿Qué te hizo ella? Fiel responde, no te imaginas qué lengua tan halagadora tenía. Me instó fuertemente a ir con ella, prometiéndome toda clase de delicias carnales. Preguntó Cristian, pero te prometió el contento de una buena conciencia. El fiel respondió, no. Cristian dijo, gracias a Dios que has escapado de ella. La boca de un adúltera es un hoyo profundo. Aquel a quien el Señor odia caerá en él. Fiel reflexiona, no sé si escapé completamente de ella o no. ¿Por qué? Confío en que no consentiste sus malos deseos. No, dijo Fiel, para contaminarme, porque recordé un antiguo escrito que decía, sus pasos conducen al infierno, así que cerré los ojos para no quedar hechizadora por sus miradas seductoras. Y le dejé. Entonces, para Fiel tiene este encuentro con Wanton, una mujer sexualmente desenfrenada. Ella le promete todos los placeres y placeres sensuales que pueda imaginar, pero él sabía que no era así. Relacionarse con ella le había causado un gran daño, herido su conciencia y sus pasos conducirían al infierno. Cierra los ojos y huye para salvar su vida, pero no está seguro de si se le escapó por completo. Esto es muy revelador de las realidades de la tentación sexual. Es increíblemente peligroso. Promete demasiado y no cumple lo suficiente. No deja nada más que un rastro de destrucción interna y externa, cuyo fin es la muerte y el infierno. Y si escapas de sus garras en un momento u otro, nunca estarás completamente a salvo. Todos debemos estar en guardia contra la tentación sexual. Desde fuera o desde dentro, ya sea joven o viejo, hombre o mujer, soltero o casado, creyente o incrédulo, la tentación sexual es un mal siempre presente. Nos guste o no, todos estamos en guerra con la lujuria. La carne tiene deseos contra el espíritu y el espíritu tiene deseos contra la carne. Y tenemos decisiones que tomar. Si caminaremos en el espíritu o cumpliremos los deseos de la carne. Y nuestras almas, nuestros matrimonios, las vidas de aquellos a quienes amamos y la vida de nuestra iglesia depende de ello. En Apocalipsis hay dos iglesias. Y había la amenaza de ser quitada el candelero. Bueno, al regresar a nuestro texto en 1 de Tesalonicenses 4, hay algunos dichos difíciles aquí. Los examinaremos, veremos muchos otros, y estos dichos difíciles están destinados a arrojar la luz de la verdad salvadora en las partes oscuras de corazones inmorales que necesitan arrepentimiento. Una nota rápida. A los que no necesitan un arrepentimiento serio en esta área, gloria a Dios. Como dice Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. El peligro siempre está presente y siempre hay espacio para crecer. Me gustaría señalar que para la iglesia de los tesalonicenses, no sabemos si hubo algún pecado sexual. De hecho, fueron elogiados por muchas cosas, alabados por su fe, amor y paciencia, su resistencia al sufrimiento del Evangelio y su ejemplo piadoso. Estos son creyentes firmes en una iglesia fuerte y, sin embargo, a pesar de eso, todavía se ve la carga de Pablo de recordarles la fuerza, instándolos, exhortándolos a que abunden más y más y repitiendo las instrucciones que les habría dado en tiempos pasados para que agradaron mejor a Dios en este asunto. Necesitaban esto, y si lo necesitaban ellos, pregunto, ¿quién aquí es suficientemente puro? Puro de mente, ojos puros, puro de corazón. Entonces miremos nuevamente nuestro texto. Y comencemos con la primera parte del versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Debería continuar con mis estudios? ¿Debería aceptar este trabajo, aquel trabajo? ¿Debería casarme con esta persona o no? Y muchos quieren saber la voluntad de Dios para astutos particulares, mientras que muchos han ignorado la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Quieren una audiencia privada con Dios sobre asuntos particulares y que Dios haga prosperar sus deseos y objetivos personales, mientras subestiman lo que es de clara importancia para Dios. Él nos ha dicho cuál es su voluntad aquí en su palabra, su santificación. Esta palabra significa santidad. Son otras cosas importantes, sí, pero en la cima de la estructura de valores de Dios está tu santidad, y que esta es su voluntad. Es evidente a lo largo de toda esta sección. Noten el lenguaje. Versículo 1. Pablo insta a los tesalonicenses y el Espíritu Santo nos insta a la santidad, nos exhorta a la santidad para que abundemos cada vez más en santidad. Versículo 2. Estos mandamientos para la santidad llevan la autoridad del Señor Jesús. Versículo 3. La voluntad de Dios es vuestra santidad. Versículo 7. Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santidad. En la cima de la estructura de valores de Dios está la santidad. Por lo tanto, lo que debe estar en la cima de nuestra estructura de valores es la santidad, debido a que Dios es santo. Él desea y exige que vivamos vidas santas. Vemos esto a lo largo de las Escrituras. Vamos a leer algunos versículos, Levítico 11, 44 a 45. Se nos dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas. Personas con ningún animal, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra. Levítico 20 al 26. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Primero de Pedro 1 dice algo similar, versículos 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sientes el peso de esta obligación. La santidad es fundamental para la esencia y el carácter de Dios. Por lo tanto, es fundamental saber quiénes somos como pueblo de Dios, quiénes somos en Cristo posicionalmente y cómo debemos vivir nuestras vidas en la práctica. Y un sello distintivo de la santidad cristiana es la pureza sexual. No es la única marca, pero es importante, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santidad, que os abstengáis de la fornicación. Bueno, esto plantea una pregunta. ¿Qué constituye la moralidad sexual? En pocas palabras, la única actividad sexual que Dios ha sancionado es entre un hombre y una mujer en un pacto matrimonial y dentro del contexto del matrimonio. Dios desea e incluso ordena regular, que es diferente para cada pareja casada, desea regular, sacrificial, amorosa y relaciones vibrantes. Es dentro del matrimonio. Es como un fuego que está en la casa, pero si pones el fuego en otra parte de la casa, no pertenece y la casa está en peligro. Y por eso no se debe tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pablo dice esto, porneia o fornicación, que aplicado en general habla de cualquier cosa, cualquier pensamiento, palabra, visión o actividad ilícita fuera de un hombre o una mujer en el pacto matrimonial. Y aquí quiero ser cauteloso, pero específica. Así que no hay excusas. Esto incluye cualquier comportamiento sexual ilícito entre un cónyuge y cualquier otra persona que no sea su cónyuge. cualquier cosa entre un hombre y una mujer que no estén en pacto matrimonial, como el sexo prematrimonial en todas sus formas. Cualquier contacto físico ilícito, ya sea debajo o encima de la ropa, cualquier cosa entre dos personas del mismo sexo, pornografía, que obviamente involucra material explícito, pero también busca visualizar cualquier material con cualquier nivel de exposición indecente del cuerpo. También autogratificación. Y hay varios otros que no son tan frecuentes, pero que son demasiado viles y vergonzosos para mencionarlos en compañía mixta. Todo es fornicación. Y la Escritura dice, absteneos de ello. Esto es paralelo a otras exhortaciones. Primero de Pedro 2:11, se nos dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuán cercano debes estar con tu enemigo? Romanos se nos dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Primero de Corintios se nos dice, huid de la fornicación. Hoy es el lenguaje huir. Corre como si fiel hubiera huido de Guantánamo. Algunos cristianos se ponen en situaciones comprometedoras y piensan, si soy cristiano, debería poder manejar estas situaciones. Pero, además de Cristo, el hombre más fuerte y el más piadoso y el más sabio cayó en pecado sexual. Sansón era lo suficientemente fuerte como para matar a miles, pero era el más débil a la hora de controlar sus apetitos. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero tomó la esposa de otro hombre y asesinó a su marido. Salomón tuvo 700 esposas, 300 concubinas. Todo el placer y variedad con los que el hombre pecador podría soñar. Él dijo, Salomón, todo lo que mis ojos desearon, no se lo oculté, no retuve mi corazón de ningún placer, y de hecho todo era vanidad y aferramiento al viento. Y él concluye diciendo, por eso odié la vida. No satisfacen estas cosas. La verdadera fuerza, la piedad y la sabiduría no consisten en resistir frustradamente en el calor de la tentación, es tener la sabiduría de saber nuestras limitaciones y evitar tentación. Adán, en Edén, fue dicho, no comas el fruto, la fruta. ¿Y qué hizo? Es difícil resistir. Él comió la fruta. ¿Cómo podemos resistirnos el fruto prohibido que está constantemente a nuestro alcance? Debemos tener la sabiduría para conocer nuestras limitaciones. Absténganse. Manténgase alejado. Tomen precauciones. Ni siquiera crear oportunidades donde tales cosas pueden suceder. Huyan. Esta es la orden articulada en el negativo. Absténganse. Pablo lo articula en el positivo, en el versículo 4. Dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Pablo está hablando acerca del cuerpo. Absténganse de la inmoralidad sexual para que cada uno de vosotros sepa poseer, controlar, administrar su cuerpo en santidad y honra. Sabemos que la santidad en este contexto se refiere a la pureza sexual. ¿Qué tiene que ver acerca del honor? Honor significa literalmente una valoración, un precio. En otras palabras, debemos obtener dominio sobre nuestros cuerpos con el propósito de lograr la pureza sexual y debido al valor de nuestros cuerpos. El cuerpo y lo que hacemos con él es de vital importancia. El cristianismo no es solo una religión de corazón, sino de toda la vida. Cristo no solo redimió nuestras almas, sino toda la persona que incluye nuestro cuerpo. Por lo tanto, él tiene derecho absoluto sobre nuestros cuerpos y es absolutamente importante lo que hagamos con ellos. Buscamos en este momento 1 Corintios 6, 13 al 20. Muy importante el cuerpo. No solamente el corazón. Hay muchos pasajes como Romanos capítulo 6. Pablo habla acerca de ser esclavo a Dios, a la justicia. Hay muchas cosas que quiero examinar en 1 de Corintios capítulo 6. Es bastante larga. Leemos 3 al 20. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros, vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vale la pena. Hay muchos argumentos aquí. Vale la pena repetir algunas de estas palabras. Vuestro cuerpo es para el Señor, y el Señor es un regalo para vuestros cuerpos. Vuestros cuerpos son miembros de Cristo, como templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros, porque fuiste comprado. ¿Cuál fue el precio? El precio de compra fue la sangre de Jesucristo. Y cuando un hijo de, yo declaro esto, cuando un hijo de Dios comprado con sangre se desvía a la inmoralidad sexual, básicamente dice, quiero hacer lo que yo quiero con su cuerpo y no me importa lo que cueste, Jesús. Pero somos miembros de Cristo. Pablo dice, tomaré entonces los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Bueno, esa es una pregunta extraña. ¿Qué muestra esto? Muestra que no es solo cuando un hombre y una mujer dicen sí quiero, que se convierten en una sola carne. Una unión sexual crea una unión de una sola carne. Si tienes relaciones con alguien que no es tu cónyuge, arrancas una parte de esa persona y pierdes una parte de ti mismo por esa persona. Es un acto violento para el alma. Incluso cuando miras a otros hombres o mujeres con lujuria o ves pornografía, estás estableciendo conexiones con el corazón. No debemos tomar los miembros de Cristo y convertirlos en miembros de una ramera. Por tanto, dice Pablo, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de Dios. Este es el fruto de la santidad. Esta pureza sexual es un fruto de la santidad. Este fruto de la santidad requiere que hagamos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9. En los versículos 24 al 27 compara la lucha por la corona incorruptible de la vida con los atletas y luchadores olímpicos que tienen dominio propio en todas las cosas para competir con todos. Su poder por el premio. De manera similar, Pablo dice que somete su cuerpo literalmente, hace esclavo de su cuerpo. No es fácil, pero requiere trabajo y disciplina. En primero de no es algo que sucede muy rápido, especialmente para jóvenes o cristianos nuevos. Se requiere mucha disciplina, pero el punto es que cada cristiano debe estar creciendo así. Es una diferencia entre los creyentes y no creyentes. En 1 Tesalonicenses 4, el punto de Pablo es que todos los cristianos deberían crecer. Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Antes de profundizar en este contraste, quiero dar una palabra de aliento a cualquier creyente que esté teniendo una lucha honesta para mortificar el pecado sexual. Hay una marcada diferencia entre dos tipos de personas. Por un lado, tienes a alguien que lucha honestamente contra la tentación sexual, tomando las precauciones necesarias, aprovechando todos los medios de gracia, trabajando con los pastores y otros socios responsables para hacer morir el pecado. Aunque él o ella pueda tropezar de vez en cuando, esto le produce un dolor piadoso, se involucra nuevamente en la batalla y puede decir con una conciencia tranquila que está caminando con Cristo. Si esto eres ti, no es como incrédulo. Es luchar de manera digna. Y aunque la guerra no ha terminado, y hay pérdidas ocasionales, eso no es nada parecido a un incrédulo. Por el otro lado, hay quienes no están luchando con su pecado sexual. Podrían llamarlo una lucha, pero no están luchando contra ella. No reciben ayuda, no están eliminando oportunidades. Se involucran en pecados sexuales con regularidad o irregularidad y no hay fruto de arrepentimiento. Puede que incluso se sientan mal por ello, pero eso no es luchar con el pecado, es luchar con la conciencia. Esta persona no odia el pecado, odia es cómo se sienta. Odia cómo se siente la conciencia. Y tan pronto como las heridas de una tierna conciencia disminuyen, es cuestión de tiempo antes de volver al pecado. Eso es practicar, es incrédulo. Es practicar el pecado. Y no es diferente a los incrédulos. Cualquiera que esté en una lucha digna, no permita que esta comparación con los incrédulos lo desanime. Vivir en la pasión de la concupiscencia es vivir como los gentiles. Esto no significa simplemente que no sean judíos, significa pagano. Tiene un aguijón. La inmoralidad sexual siempre ha existido. Siempre ha estado asociada con el paganismo. Descarada. Pensamos en nuestra propia cultura a medida que nos hundimos cada vez más en la apostasía. Las relaciones adúlteras, las leyes de divorcio no bíblicas, la fornicación, la cohabitación, el espejismo entre personas del mismo sexo, el transgenerismo, las personas vestidas de mujer, los derechos LGBTQ, la pornografía, el aborto, el adoctrinamiento infantil y la trata. Todos se relacionan con la sexualidad y es porque, como hemos vuelto allí al paganismo, han resurgido los dioses falsos, todos los cuales tenían fornicación o perversión sexual junto con su idolatría. ¿Qué pasa en la iglesia? Trágicamente, algunas de estas cosas se han infiltrado en la iglesia occidental. Hay adulterio en la iglesia. Hay divorcio no bíblico en la iglesia. Hay fornicación en la iglesia. Hay pornografía en la iglesia. Practicar la inmoralidad sexual es vivir como gentiles paganos que no conocen a Dios. Y no hay peor acusación que esta cuando se considera lo que dicen las Escrituras acerca de las personas que no conocen a Dios. Es vivir como alguien que nunca nació de nuevo. Todavía está en tinieblas. Todavía está muerto en delitos y pecados. Como si no hubiera sido hecho una nueva criatura, como si la sangre de Cristo fuera pisoteada, como si todavía fuera enemigo de Dios. Hermanos, estas cosas no deberían ser, porque un cristiano es llamado por ese santísimo nombre. Él lleva el nombre de Cristo en Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas lo que dijo Pablo? ¿Tomaré entonces los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la iniquidad? ¿Y qué comunión tiene luz con oscuridad? ¿Y qué acuerdo tiene Cristo con Satanás? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Estas cosas son totalmente opuestas. La santidad cristiana y la práctica de la inmoralidad sexual no pueden coexistir. El pecado habitual y impenitente equivale a vivir como un gentil que no conoce a Dios. Es un gran pecado contra Él. También es un gran pecado contra el prójimo. Contra el prójimo también. Mire el versículo 6. En versículo 6, Pablo dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Esto significa que una persona transgrede, se aprovecha o explota a su hermano. Esto parece tener aplicación primaria en el caso del adulterio. En el caso del adulterio, sabemos que es una de las mayores traiciones. Además de esto, quisiera señalar que todo tipo de pecado sexual es pecar contra varias personas. Es pecar contra Dios, contra tu propio cuerpo, contra tu pareja sexual, o has pecado contra tu pareja sexual, o contra la persona que deseas, lo cual es abuso en el corazón. Es pecar contra los padres, especialmente en el caso de hombres jóvenes que pecan contra el padre y la madre de una joven. Especialmente un joven que profana a una joven y luego acude a su padre para pedirle mano en matrimonio fingiendo que no pasó nada. La inmoralidad sexual también es pecado contra todos los hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo. Es pecado contra los cónyuges presentes o futuros. Es pecado contra los hijos presentes o futuros. Es incluso pecar contra los de afuera a quienes debemos dar testimonio, pero no podemos hacerlo si hemos dado nuestras fuerzas a la inmoralidad. Nos convertimos en testigos débiles. y inadecuados. Esta es una de las principales razones por las que la Iglesia ha perdido su brillo y influencia piadosa. El pecado sexual causa un daño incalculable a un número incalculable de personas. Como fuego, el fuego se extiende por todas partes. Hiere a muchas personas y deja un rastro de destrucción a su paso. Y Dios no considerará inocentes a las personas inmorales. Al versículo 6 dice esto. De todo esto, como ya hemos dicho y testificado, el Señor es vengador. Esta es una advertencia que todos debemos tomar en serio, incluidos los creyentes profesantes. No podemos pensar, pero soy cristiano y no puedo perder mi salvación, pero por eso puedo pecar y no hay venganza contra mí. Esa es la mente deformada de la incredulidad. Comprenda el método de Pablo aquí. Él no va a escribir un mensaje para los creyentes y otro mensaje para los incrédulos. Afirma un hecho que el Señor seguramente vengará la inmoralidad sexual. Y Pablo dice esto sabiendo que los creyentes lo tomarán en serio y huirán. Y las personas autoengañadas lo ignorarán y enfrentarán venganza. Es bíblico, apostólico y apropiado advertir a una congregación mixta de creyentes incrédulos sobre los peligros muy reales del pecado y no suavizar los límites. Simplemente dejemos que la palabra obre para una mayor santificación de los creyentes y para el juicio de los que se engañan a sí mismos. Voy a leer algunos pasajes y no voy a suavizar los bordes. Solo quiero que escuchen ustedes lo que dice la palabra de Dios. Primero de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis ni los fornicarios ni los idólatras? Dice, no erréis. Si estás viviendo de esta manera, es decepción. No erréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, envidias, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Efesios 5:5-6. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3:5-6. Algunas más. Para enfatizar el punto, Colosenses 3:5-6. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y finalmente, Apocalipsis 21:7-8, se nos dice, el que, una promesa, el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego. Pablo y los otros apóstoles se propusieron advertir constantemente a las iglesias sobre los peligros y las consecuencias, tanto en esta vida como en la próxima, de inmoralidad sexual. ¿Con qué propósito? Como dice Pedro, para que ya no viva el resto de su tiempo en la carne para las concupiscencias de los hombres, sino para la voluntad de Dios. Nuevamente, estas son palabras aleccionadoras y aparentemente duras, pero tenemos en la palabra de Dios la santidad de Dios. Dios nos llama a la santidad. Pablo nos recuerda en el versículo 7, porque este debe ser, dice en versículo 7, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Todo tiene que ver con el llamado de Dios a la separación. Cuando Pablo usa el lenguaje de inmundicia y santidad, se remonta a las distinciones judías entre lo que era ceremonialmente limpio y inmundo. Por ejemplo, piensen en los animales limpios que podían comer y en los animales inmundos que no podían comer. Piensen en cómo no podían usar prendas de tela mixta o sembrar dos tipos de semillas en un mismo campo. Estas eran formas básicas de enseñarle a Israel el principio de separación o santidad, que no debían ser como las naciones que Dios expulsó de Canaán, ni como las naciones circundantes. Deberían verse diferente, hablar diferente y vivir diferente, desde sus prácticas agrícolas hasta su vestimiento y consumo de alimentos. Era una vida, había una ley, era una vida llena de distinciones selectas para arraigar en sus mentes el concepto de una vida santa y separada. Pablo aplica aquí cómo esas distinciones deben enseñar a los seguidores de Cristo la separación de lo impuro, del mundo, la carne y el diablo. Separación de las maneras del mundo, carne y el diablo, y la separación para Dios en santidad y obediencia de corazón a sus mandamientos. Esta es la voluntad y el llamado de Dios. Él dice, por tanto, dice en versículo 8, por tanto, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Es un rechazo de Dios. No solo rechazar su misericordia, su gracia y todos sus beneficios, sino a Él personalmente. Y algunos dirán, no es mi intención, es mi matrimonio. No es mi intención, es mi matrimonio. Es lo que me pasa emocionalmente. Es a lo que estuve expuesto a una edad temprana. Dios aún no me ha dado un cónyuge. Simplemente me falta autocontrol y no puedo evitarlo. No, no es cierto. No es, dice las Escrituras, acerca de un hombre nuevo en Cristo. No si tienes el Espíritu Santo, el Espíritu que mismo se llama Santo y cuyo ministerio eficaz es conformarnos a la imagen de Cristo en santidad. Y aquí está la hermosa promesa de este pasaje. Dios no nos ha dado el Espíritu Santo simplemente en algún momento del pasado, como dicen algunas traducciones. El griego dice literalmente al Dios que os da su Espíritu Santo. O es en el tiempo presente, acción continua. También se puede decir, os está dando su Espíritu Santo. Es una acción continua. Dios siempre está dando y suministrando el Espíritu Santo a su pueblo para que habite en él y le dé poder. No estamos indefensos. No somos víctimas. No estamos solos. Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Somos nuevas criaturas en Cristo. Él es el Señor que te está dando el Espíritu Santo, que te da poder para caminar en rectitud, en justicia. Pero cuando rechazamos la voluntad de Dios, rechazamos a Dios mismo y su continuo don del Espíritu Santo. Piensa sobre esto. Él habita en nosotros como su templo. Y nosotros destrozamos y contaminamos su templo con pecado sexual. Mientras yo preparé, tenía una ilustración, No estaba seguro, pero yo lo escuché de otro pastor. Imagínese vivir en el antiguo pacto y ser sacerdote en un templo físico donde habitaba la gloria de Dios. Tomarías una ramera y la llevarías al templo de Dios para tener relaciones con ella. Eso es lo que hacemos cuando entregamos los templos de nuestros cuerpos a la inmoralidad. Traemos la prostitución a su templo. Es rechazo. Es un pasaje muy serio. De nuevo un recordatorio de la gracia de Dios en Cristo para con los pecadores. 1 Corintios 6:10. Algunos eran vosotros, que significa que es algo en el pasado. Puede cambiar con la gracia de Dios trabajando en ti. Va a ser cambio, arrepentimiento. Vamos a ser más y más como Cristo. Y es posible, incluso para los que no están cansados. Quiero concluir con varias aplicaciones de este texto y otras estrategias. Uno, ora por la voluntad de Dios. Tenemos promesa que se nos dice, si pedimos algo según su voluntad, Él nos escucha y sabemos que tenemos lo que le pedimos. Bueno, sabemos que su voluntad es nuestra santidad y pureza sexual. Si oramos con sinceridad y frecuencia, sin desmayar, Él lo hará. Aquí también es donde la iglesia puede ayudar. Recuerda orar sin cesar por la pureza en nuestra iglesia. Segundo, debemos cultivar el amor por Cristo. El versículo 2 de capítulo 4 dice que son mandamientos de Jesús. Jesús dijo, si lo amamos, guardaremos sus mandamientos. Si no, avivamos las llamas del amor por Cristo y no vemos la supremacía de Cristo y la supremacía de los placeres de Cristo más que los placeres momentáneos y falsos del pecado, flaqueamos. Debemos cultivar el amor por Cristo. Vamos a recordar lo que hemos leído en Salmos 63, 1 al 5. El salmista busca su satisfacción en Dios. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendiceré en mi vida. En tu nombre alzará mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Ustedes tener el sentido de satisfacción. Dios es un fuente de satisfacción que puede cumplir cada satisfacción en el corazón. Necesitamos encontrar nuestra satisfacción en Dios. Tres. Hay un acrónimo en inglés, ARM, absténganse, abstenerse, mantenerse alejado de la tentación sexual, no tomar medidas para ello. Y la otra cosa es correr, huir. Huir. Y sí, tenemos la capacidad. Se nos dice en Corintios 10, 13, se nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. No existe la excusa. No podemos decir que no tengo control, no puedo evitar estas cosas. Sí puedes, pero no os sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Tienes unos segundos. Correr o quedarte. Una vez que seas seducido, tus propias concupiscencias te arrastrarán y darás luz al pecado. Mortificar, hacer morir el pecado a través del Espíritu Santo que siempre nos ha dado para este propósito. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Si tu mano te hace pecar, córtatela. No está hablando acerca de su cuerpo literal. Corte el material de visualización. Mátalo. Y 4. Estudia la palabra de Dios para conocerle más. Así no vivirás como aquellos que no lo conocen. Este texto nos dice que conocer a Dios íntimamente es un antídoto contra el pecado sexual. Debemos estar en su palabra y buscar su rostro todos los días. 5. Ama a tu prójimo. Ver su dignidad y valor como portadores de la imagen de Dios, y especialmente como hermanos y hermanas en Cristo. Esto nos ayudará a evitar que utilicemos a otros, aunque sea solo visualmente, para nuestros deseos egoístas y que pequemos contra muchos en el proceso. 6. Dios es el vengador. Dios es el vengador. En 1 de Juan 3 dice que cada persona que tiene esta esperanza se purifica. Hoy en día, si no tienes esperanza, entonces estás contento de las cosas del mundo, pero esperas el día, es tu esperanza. Siete. Matrimonios. Muy fácil. Cultivad vuestro amor uno por el otro. 8. Padres. Hablen con sus hijos si tienen la edad adecuada y tengan conversaciones apropiadas para su edad con ellos. No querrás despertar nada prematuramente, pero llega un momento de abordar estos asuntos. Y una vez que comienzas, no puede ser una charla única de 15 minutos. Debe ser una conversación y un discipulado continuo. Hable con sus pastores sobre su paternidad y crianza de hijos para obtener más sabiduría personal. Y finalmente, si estás en pecado sexual, para cada persona, si está en pecado sexual, hable con sus pastores de inmediato. Si tomas en serio la santificación, acudirás a ellos inmediatamente. Si no eres serio, no hablarás con ellos. Habla con los pastores si estás en el pecado sexual. Sus pastores fueron dados por Dios. Si tienen problemas, tienen que hablar con ellos. Puedo contarte historias de personas que vivieron en pecado privado y santificaron todo y sacrificaron todo. Sacrificaron matrimonios. Sacrificaron hijos, sacrificaron dinero y ministerios, han destrozado vidas y generaciones. Puedo contarles historias de personas que pecan en privado y debido a ello luchan por tener la seguridad de la salvación y todavía no buscan ayuda. Eso es peligroso. Si es usted, busca la ayuda. Pero puedo contarles historias de personas que salieron a la luz o fueron expuestas por Dios en contra de su voluntad. y fue lo mejor para ellos. Recibieron ayuda de sus pastores y Dios los condujo a la libertad y Dios les ha usado. Porque Dios es misericordioso. Haz estas cosas y te irá bien. Y por gracia Dios te dará el aumento. Oramos. Padre Celestial, pedimos tu perdón, sabiendo que cada uno de nosotros en momentos hemos fracasado, ya sea con los ojos, la mente, el cuerpo, tal vez en situaciones en el pasado. Y oramos, Padre, que nos perdones. Pedimos arrepentimiento y con las heridas de conciencia pedimos que podamos correr a Cristo y ser serios de hacer morir el pecado sexual. Oramos por pureza en nuestra iglesia. Oramos y pedimos que esta iglesia sea luz, que tu pueblo pueda reconocer la importancia de una vida santa y cuán importante es como iglesia e individuos, e incluso mientras dar el evangelio. Oramos que nos ayudes. Sabemos que tenemos cada beneficio espiritual, el perdón de pecado, y el Espíritu Santo obrando en nosotros. Pedimos que obres en nuestros corazones. Ayúdanos a recordar unos a los otros. Ayúdanos a orar unos a los otros. Y oramos estas cosas en nombre de tu Hijo Santo. Amén.